Esto es Autopsia de un miedo.
El podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias, leyendas, sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este, su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como en cada capítulo es para mí un placer acompañarles de la mano de los relatos que renuevan nuestra propia definición de lo que es el terror. El capítulo de hoy, escuchas, es muy especial. Vamos a ahondar en el tema de la brujería, que como se mencionó en el capítulo 10, ha sido un tópico íntimamente ligado al pacto satánico desde tiempos medievales. Pero no solo eso, escuchas, sino que este es el primer capítulo en el que tengo el placer de contar con una invitada muy especial directamente desde Venezuela. Merlina Polifacética, bienvenida a Autopsia de un Miedo.
Buenas noches. Gracias, Ricardo, por la invitación a tu espacio. Para mí es un honor estar en esta oportunidad acompañándolos.
El placer es totalmente mío, Merlina, y es que estoy enterado de que tienes una muy buena página en Instagram, pero tú cuéntanos un poquito más de ello.
Sí, recientemente creamos una cuenta llamada Ellos Están Entre Nosotros en Instagram, donde compartimos contenido relacionado al terror, al misterio, a los crímenes más sonados, al fenómeno ovni, y no solamente nos quedamos allí, sino que los presentamos desde diferentes perspectivas, ¿no? En la música, en el cine, en el arte, y varios testimonios, además de narraciones cortas, entre otras muchas cosas interesantes. Y bueno, les hacemos la invitación a que nos sigan en Ellos Están Entre Nosotros, donde los estaremos esperando.
Perfectísimo. Escuchas, ya lo saben. Ellos Están Entre Nosotros es la página en Instagram. Síganla, por favor. Van a poder encontrar el link en el Instagram de Autopsia de un Miedo. Alguna vez alguien me preguntó desde cuándo es que me interesan todos estos temas de terror, que vaya, es la razón por la que nace este podcast. Y creo que mi respuesta fue desde pequeño. Recuerdo con los amigos de la cuadra contar una que otra historia de terror cada viernes, cada jueves quizás. Y cómo olvidar en el famoso Canal 5, un canal muy famoso en México, de vez en cuando había una que otra peli de terror que la veía en familia, específicamente en casa de mis abuelos. Sí, señor. Pero Merlina, cuéntanos, ¿desde cuándo tú tienes este gusto por los temas de terror? ¿Cómo nace?
Bueno, si te soy honesta, desde siempre. Decirte una fecha o una edad específica, no lo creo. Creo que desde muy pequeña me llamó la atención todo lo que tiene que ver con lo oculto, con el misterio, con aquello que no se puede explicar, con aquello que involucre los sentidos. El terror que más me gusta o el que más inclinación tengo es el terror psicológico, porque Pienso que es el que te invita a pensar, a armar el rompecabezas que se te presente. Si hay una historia interesante que involucre una investigación, pues tiene toda mi atención.
Eso que nos comentas es bien afín al tema de esta noche, que como sabes es la brujería. Creo que el misterio es el elemento principal que rodea siempre a los casos que de alguna forma son relacionados con la brujería. Y déjame preguntarte esto, Merlina, ¿tú crees en las brujas?
Bueno, yo me apego muchísimo al dicho que reza de que vuelan, vuelan. Mira, Ricardo, yo he escuchado tantas anécdotas, he leído al respecto y he visto cosas que en realidad me invitan a investigar un poco más, ¿no? Sobre todo de la manera que se presenten. Con esto no quiero negar que existan personas que se dedican a realizar pactos, ritos, brebajes para hacer brujería, ¿no? Sí existe ese tipo de personas. Y bueno, hay muchísimos casos que te dejan muy pensativo y reflexionando, ¿no? Por eso te digo que me apego mucho a ese dicho, ¿no? De que vuelan, vuelan. Porque termina siendo un misterio, ¿no? Un misterio que no se puede explicar con palabras. Pero me voy al hecho de que qué es lo que ocasiona que se te erice la piel cuando escuchas un relato, cuando te hablan del tema de la brujería, cuando le pasó a tu vecino, cuando le pasó a un familiar. Entonces, ahí la perspectiva cambia un poco, ¿no? Y la figura de la bruja desde tiempos medievales, pues, ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde protagonista o un personaje más de cuentos de hadas, pues a la bruja latinoamericana hay mucha diferencia. Nosotros como latinoamericanos tenemos una perspectiva de la brujería muy distinta a la época medieval. Entonces, yo creo que existe gente que la practica sin ton y son, o sea, y algunos lo tienen como modo de vida.
Totalmente de acuerdo contigo, Merlina. Creo que el hecho de que algo le haya ocurrido al amigo de un amigo, a un familiar, a un vecino, creo que nos empieza a ser propensos a que algo nos pueda ocurrir a nosotros, o al menos en nuestra mente eso podemos llegar a pensar. Justamente, y si he de compartir contigo y con la audiencia, cuando salió el capítulo número 10 de Autopsia, que fue el último hasta este de esta noche, yo lo que hice, y que es usualmente lo que hago, es me fui a mi cuarto, puse el capítulo en la bocina ya una vez que este fue publicado y me puse a escucharlo, simplemente para asegurarme de que la calidad es la adecuada para los escuchas. Bueno, esta vez no fue la excepción, lo escuché hasta el punto de casi quedarme dormido, apagué la bocina y poco tiempo después esta se volvió a prender en un capítulo de Autopsia, justamente en la parte en la que yo digo que el mal es la ausencia de Dios. Y eso se me hizo demasiado creepy. Bueno, a tal grado que dije, bueno, hasta me empecé a reír porque dije, eso está raro. Totalmente, me paré, apagué la bocina, me volví a acostar. Y acción seguida, 5 minutos después, se volvió a prender la bocina por sí sola en otro capítulo diferente de Autopsia del Miedo. Y bueno, aquí yo dije, bueno, esto ya se los tengo que compartir a la audiencia. Y heme aquí. Entonces sí, en efecto, yo creo que es la cercanía de estas historias las que nos hace llegar a pensar que en efecto algo nos puede pasar a nosotros en una de estas noches. Y escuchas, vamos a comenzar con esta noche y con el tema de la brujería. Merlina nos tiene preparada una historia bastante buena y no diré nada más. Y para esta noche Merlina nos hará los honores. Thank you.
Es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita. Aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces, audífonos a los oídos. Relájense y comencemos. ¿Has escuchado alguna vez un caso en el que alguien haya usado brujería para asesinar a una persona? Muchos creen que la brujería es un arma que usan aquellos que creen que poseen algún poder otorgado por seres de las tinieblas. Cosa terrible es una mujer celosa y con deseos de venganza mucho más. Cuando esto ocurre, al diablo solo le queda sentarse a tomar nota. Por eso, este caso que escucharás a continuación te hará erizar la piel. Esta es la historia de Nayerly y Carol. La primera es la amante. La segunda es la pareja de un hombre que no tuvo reparo en mantener relaciones con ambas mujeres. Sin embargo, Carol no tomó venganza contra él, sino contra la amante. Llevó a cabo un plan tan macabro y tan efectivo que a la víctima no le dio tiempo ni de reaccionar. Carol decidió comenzar una amistad con la joven Nayerly con el fin de ganar su confianza, y tanto avanzó en su cometido que logró hasta quedarse en su casa a dormir. Una tarde como cualquier otra, Carol invitó a almorzar a Nayerly y esta aceptó con gusto, sin imaginar que ese almuerzo escondía algo muy turbio. Y es que Carol había planeado, en compañía de su madrina, poner fin a los amores de su pareja con Nayerly a través de un rito de brujería. Así que fueron al cementerio o panteón a tomar arena de ese lugar, trozos rayados de hueso de muerto que fueron incluidos en la comida que ella le iba a ofrecer a Nayerly. No conforme con esto, se hicieron de cabellos objetos personales de la víctima para enterrarlos junto a un cadáver de ese mismo cementerio. Los efectos de la brujería no tardaron en manifestarse. Nayerly comenzó a actuar muy extraño. Se despertaba gritando a mitad de la noche, despertando a los vecinos, a sus familiares, con gritos aterradores. Además, bajó de peso en un abrir y cerrar de ojos. Su familia llegó a pensar que había perdido la razón o que estaba poseída. No hubo forma de revertir el efecto mortal de aquella comida que Carol le había ofrecido a Nayerly. La joven murió pasado 15 días. Pero Carol cometió un error, porque no estuvo presente cuando Nayerly comenzó a manifestar estos síntomas. Y esto levantó sospecha entre sus familiares debido a que supuestamente eran muy amigas. Carol desapareció después de darle la comida y reapareció justo después de la muerte de la joven. Los familiares la confrontaron y ella terminó confesando lo que había hecho. Lo más interesante es que esto no es una simple historia de terror o una leyenda urbana. Fue un hecho real y ocurrió en La Guaira, Venezuela.
El tema de la brujería. Como bien has mencionado, Merlina, quizás sea uno de los temas más respetados en América Latina. Quizás pueda considerarse un tema de alguna forma tabú. todos saben que es real, que es un tema a manejarse con cautela, y es que, escuchas, todos somos un blanco fácil ante los malos deseos de quienes hagan de la brujería una práctica personal. Merlina, ¿tú qué piensas de la brujería?
¿Qué opino de la brujería? Bueno, creo que la brujería que no me simpatiza mucho es aquella que es capaz de dañar a otros, ¿no? Que no tiene reparo, no tiene reparo en quitarle la vida a otra persona o manipularla de tal manera que pueden hasta cambiar el curso natural de las cosas, o sea, hasta la voluntad de las personas. Por ejemplo, el caso de Nayeli y Carol es una evidencia clara de lo que hace la brujería con ánimos de dañar a otros, porque en efecto la muchacha falleció. Pero está la otra cara de la brujería que creo que fueron las que más quemaron en la casa de brujas, y es ese tipo de bruja que sana con sus cocimientos o de sus conocimientos acerca de hierbas, sana a otros. Entonces hay que ver qué se está presentando en ese momento, qué se quiere lograr con la brujería, porque hay casos de casos. Siempre hay un fin, y es el de manipular el curso natural de las cosas.
Desafortunadamente, escuchas, esas caras de la brujería no siempre fueron importantes para la sociedad, sino que la brujería era vista de la misma manera, y es que en los albores de la Edad Media la brujería pasa a ser catalogada como una práctica satánica de manera oficial. Es justamente por esta razón que en la Edad Media se emiten uno de los documentos más importantes que marcan la iniciación de la Casa de Brujas, este periodo tan oscuro en la historia. Documentos como el famoso Martillo de las Brujas.
Además, no solamente la brujería era practicada por mujeres. Hay muchos brujos que se pasan por alto. Por ejemplo, George Pickingill, que fue un mago curandero. Johann Weyer, que fue demonólogo, ocultista y además médico. Está Gerald Gardner, que fue ocultista perteneciente a la Wicca también. Y, bueno, no podemos dejar de mencionar a Aleister Crowley, que era también ocultista, uno de los más grandes ocultistas de la historia, y se conocía como The Great Beast 666. Algunas de las mujeres más temidas de la historia y que fueron acusadas por brujería se encuentran Alice Keiteler, que fue la primera mujer acusada por brujería en Irlanda, Mary LaVoux, conocida como la reina del vudú en Nueva Orleans, Elizabeth Sawyer, acusada por embrujar a los niños y al ganado de sus vecinos, reconoció en un tribunal ser bruja, y muchos testigos aseguraron haberla visto acariciando a Satanás en forma de perro negro. Se encuentra también Madre Shipton, que era una vidente extraordinaria, profeta, y muchísimas de sus predicciones se han cumplido y otras están por cumplirse. Además, fue comparada con Nostradamus debido a los aciertos de sus profecías. Y bueno, por último está Agnes Waterhouse, que era reconocida por sus maldiciones. Aquel que era objeto de alguna maldición de esta mujer, pues le pasaban cosas terribles.
Y acá detengámonos un momento para platicar un poco de la Wicca, que es catalogada como una religión y es seguida por personas practicantes de la brujería con inclinación por la adoración de deidades relacionadas con la naturaleza. Aunque la religión Wicca tiene un mayor número de seguidores en el oeste, esta nace en Europa y comienza a esparcirse en los años 50. Aunque el origen de la religión wiccana puede ser confuso, Múltiples fuentes coinciden en que uno de los principales precursores fue Gerald Rousseau Gardner, quien rondó alrededor del mundo y fue fiel seguidor de escritores como, en efecto, y lo acabas de mencionar, Merlina, Aleister Crowley y también Doreen Valiente. Fue poco antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara que Gerald Rousseau inicia un nuevo movimiento basado en la reverencia a la naturaleza, práctica de magia y adoración de deidades paganas. Fue entonces que, en paralelo al inicio de uno de los conflictos armados más sangrientos de nuestra historia, Gerald Rousseau comienza este nuevo movimiento que, de cierta forma, fue reconocido como una versión moderna de la brujería. Si bien se ha mencionado que el viejo continente es el origen de la brujería, la realidad es que grandes figuras practicantes de esta se esparcen en todo el mundo. Y previo a pasar a platicar un poquito sobre el tema de la brujería afuera de Europa, creo que vale la pena ahondar un poco en el martillo de las brujas, que al final de cuentas crea la pauta para el enjuiciamiento de estas. Este documento fue escrito por Johann Sprenger, quien fue un decano en la Universidad de Colonia en Alemania, y Heinrich Kramer, quien fue un inquisidor austriaco y profesor de teología en la Universidad de Salzburgo, en Austria. El martillo de las brujas fue escrito con el objetivo de ejercer el Éxodo 22:18. No permitirás que un brujo o hechicero viva. El documento, de hecho, está constituido por tres partes. En la parte 1 se enfatiza el tema de las brujas y todo lo que representan desde una perspectiva satánica, hereje y blasfema. La parte 2 es un compendio de relatos únicos sobre brujas, en donde se hace especial hincapié en los pactos satánicos, relaciones sexuales con demonios y demás actividades que van en contra de lo que la religión católica profesa. Finalmente, la parte 3 recalca los procedimientos legales a seguir en los procesos de enjuiciamiento a brujas. Al final, el Malus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, tuvo más de 20 ediciones y fue aceptado por los romanos católicos y protestantes como una fuente de información sobre el satanismo y como una guía de defensa cristiana.
Hablar de la brujería en Latinoamérica es un tema bastante, bastante complicado debido a que existen muchas ramas de división. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que practique la Wicca o esté inmerso en el mundo de la Wicca y la santería, que es lo que se puede observar con mayor frecuencia en Latinoamérica. Pero también si metemos en esa cuenta a los que leen el tarot, podría llamarse a los adivinos, entonces el número de practicantes de la brujería aumentaría. De hecho, hace 50 años, Serge Raymond, quien creó la Gran Fraternidad Universal, con sede en Caracas, fue la primera persona en ofrecer una cifra, y estamos hablando de hace 50 años, y dijo que había cerca de 200 millones de brujos modernos, entre fetichistas, brujos de tribus y sectas en el mundo. Y estamos hablando, repito, de hace 50 años. Es decir, que esa cifra ha aumentado porque ya la gente no teme decir abiertamente que practica brujería. De hecho, en Venezuela hay una montaña en Yaracuy que se llama la Montaña de Sorte, y allí se practica abiertamente la brujería. Todo el mundo en Venezuela sabe que en Sorte se practica brujería, y es un sitio lleno de naturaleza, de bosque, bueno, es una montaña, de ríos, lo que habíamos hablado anteriormente, la cercanía de estas personas practicantes a la naturaleza es determinante y fundamental, porque es en la naturaleza donde se encuentran todos los elementos necesarios para realizar un ritual. Eso coincide mucho con los aquelarres y la práctica de la brujería de la Edad Media hasta la moderna. Pero si vamos más allá, cabría preguntarse, entonces, todos somos brujos, todos creemos en la brujería. Sabemos que hay personas escépticas, pero es posible que algún vecino, o dos, o tres, practique brujería. Cualquier persona puede ser bruja. ¿Es usted un brujo? ¿Es usted una bruja? ¿Ha practicado algún ritual en algún momento de su vida? Lo que ha cambiado puede que sea un poco la libertad de practicar la brujería, cosa que no existía en la Edad Media. En la Edad Media estaba hasta prohibido pensar siquiera en la brujería. Sin embargo, ocurrió un hecho actual, reciente, en Nueva Guinea, donde se quemó a una muchacha de 22 años, acusada por sus vecinos de embrujar a un niño. Y entonces la torturaron, la amarraron a un poste y la quemaron por bruja. Y estamos hablando del siglo XXI. Entonces, creo que en nosotros o en la actualidad convive un poco todo lo que se vivía en la Edad Media, pero más actualizado, más sofisticado o adaptado a los tiempos modernos, porque actualmente uno entra en la web, por ejemplo, y consigue páginas donde leen el tarot gratis. Es decir, la brujería va a la par del desarrollo de la humanidad.
Escuchas, hemos llegado al final de este capítulo 11 de Autopsia de un Miedo. Merlina, gracias por esta colaboración. Todo un placer desarrollar el capítulo contigo.
Ricardo, para mí fue un gran placer haberles acompañado esta noche. Les habló Merlina Polifacética y les extiendo de nuevo la invitación a seguirnos en nuestro perfil de Instagram, @ellosestanentrenosotros. Nos estamos escuchando. Buenas noches.
Escuchas, recuérdenlo, sigan la página de Instagram, Ellos Están Entre Nosotros. De nuevo, la liga a la cuenta la van a poder encontrar en el Instagram de Autopsia de un Miedo, y es que por ahí continuaremos la charla. Este ha sido el tercer capítulo en el que seguimos indagando en el amplio tópico de pactos satánicos. Quizás nos quede un último capítulo para poder cerrar el tema con broche de oro, para después saltar al peligroso tema de las sectas satánicas. Gracias por seguir escuchando Autopsia de un Miedo. Recuerden, este podcast se hace para ustedes y con ustedes. Regálenme sus comentarios e historias en redes sociales. Yo soy Ricardo, me despido, tengan una linda noche, manténganse sanos y salvos. Espero que les esté siendo leve con esos efectos secundarios de las vacunas. Sigan escuchando historias de terror. Nos escuchamos pronto.